UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todas las investigaciones que hacen nuestros alumnos de doctorado aquí en la universidad, en su universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este programa Retos es una ventana para que nuestros alumnos puedan difundir y divulgar las investigaciones que hacen en esta universidad, que muchas veces son completamente desconocidas, no solamente para la propia universidad, sino también para el público en general. Y el investigador tiene una serie de motivaciones que no surgen espontáneamente, sino que, se van fraguando durante su periodo de formación. El día de hoy hemos vuelto a invitar a Luis Miguel Serna. Buenos días. Que ya estuvo en otras emisiones. En la anterior emisión había hablado sobre el inicio de su experiencia vital en la investigación, qué le llevó a investigar y todo lo demás. Pero bueno, nos puedes hacer, para los que no han escuchado ese programa y lo están escuchando ahora mismo, una breve semblanza de qué te llevó a ti a hacer los estudios de doctorado.
Muy buenos días, José Ángel, nuevamente, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues, como comenté en la anterior emisión, mi gusanillo por la investigación surge de un buen amigo, José Antonio, y él me incitó a ir por esta vía. Nunca mejor dicho, ¿no? Pues la verdad es que se lo agradezco enormemente porque despertó ese gusanillo en mí que no tenía o que lo desconocía, que tenías hasta ese momento.
Yo creo que ya lo tenías, estaba dormido y lo que hicieron solamente fue darle un pequeño empujoncito. Y para que realmente aflorase esa parte que una vez es por el desarrollo profesional o porque realmente muchas veces no estamos conectados con el mundo académico o con el mundo de la investigación. Y yo creo que lo único que han hecho es tocar el botón que ha abierto la puerta.
Que ha abierto y que ha activado.
Efectivamente. Yo creo que esa es una cuestión importante. Muchas veces las motivaciones son personales, efectivamente, pero también muchas veces son a esas personas que marcan la vida de uno. De una forma directa o indirecta, pero que te marcan la vida.
Efectivamente.
Yo creo que eso es una cuestión importante, así que a tu amigo José Antonio lo felicitamos porque ha despertado una vocación científica en ti y prueba de ello es que espero que en muy breve plazo de tiempo seas doctor, el doctor Serna.
Muchas gracias.
Luis Miguel Serna, que seguramente lo hará y será muy brillantemente con su trabajo de la tesis doctoral. En la anterior habíamos hablado entrevista de los retos que habías tenido y cómo habías utilizado nuevos materiales, los ácidos policarboxílicos, si no mal recuerdo,
efectivamente,
y el grafeno que nos llamó. Y creo que eso fue justo cuando dije, no, esto necesita, vamos a hacer otro programa de radio, si a ti te parecía bien, con lo cual yo te agradezco que lo hayas utilizado. Pero ¿nos puedes recordar un poquito la línea de investigación que has llevado en tu tesis?
Sí, la línea de investigación de mi tesis surge del Departamento de Ingeniería de la Universidad Miguel Hernández, más concretamente la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y ya venían trabajando en en una línea de investigación de nuevos materiales aplicados a la ingeniería. Yo, junto con mi director, don Joaquín Pastor, y mi codirector, José Antonio Flores, pues hemos introducido una línea de investigación, no una línea de investigación, sino una aplicación a esa línea de investigación sobre nuevos materiales en relación al sulfato cálcico o el yeso, mediante la aditivación de otros materiales ya existentes en el mercado. En este caso, concretamente, el ácido policarboxílico y el grafeno.
Vamos, es que la palabra aditivo muchas veces tiene una connotación negativa, sí. Pero que en este caso concreto es añadirle al yeso.
Efectivamente.
Otros compuestos. Luego dirán, de momento a materiales no se han metido, pero en las otras partes, vamos, hablas de aditivo y parece que está hablando de Satanás.
Sí, sí.
Como diciendo, ahora no sé qué, o no dudes que alguien dirá de aquí a poco tiempo.
Lo tergiversará.
Efectivamente, ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la ciencia, ¿vale? Tú imagínate que alguien te está escuchando ahora y dice, este trabaja en un laboratorio, perdón con lo de este,
no
Miguel
nada.
Serna trabaja en,
me puede tutear.
En un laboratorio de ingeniería, pero realmente... ¿Cómo dirías, porque obviamente una palabra basta más, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pero tú imagínate que radiofónicamente tú dirías, ¿cómo describirías tú un laboratorio de ingeniería?
Bueno, la palabra ingeniería es de amplio espectro, porque hay muchas ramificaciones. En este caso concreto es un laboratorio... De construcción y de ensayo de nuevos materiales, como el que tiene la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Básicamente está compuesto por unas máquinas de ensayo, una máquina universal de ensayo de tracción, de ensayo de flexión, un durómetro para medir la dureza sore y componente informático para obtener los resultados de esos ensayos. Y también pues los materiales y herramientas básicas para la elaboración de dichas probetas.
Es que yo creo que hay una cuestión importante, que luego la gente joven tiene idealizado muchos laboratorios y mucha gente se cree que un laboratorio de ingeniería es lo que sale, por ejemplo, en el Caltech, en la serie de Big Bang Theory.
Big Bang Theory.
¿No? Sí. Entonces, claro, ahí te ves que si lleva esto o lo otro, pero que realmente, y tú lo has dicho muy claro, la ingeniería es muy amplia.
Sí.
Es decir, no quiere decir que eso no sea un laboratorio real, porque también muchas veces la ficción no representa
la realidad.
Vamos, yo muchas veces la gente, sobre todo, tanto los médicos, por ejemplo, con todas las series que hay, nosotros los científicos que llegan y sacan una muestra y lo pinchan en el HPLC y en menos de 3 minutos ya sabemos hasta lo que no, sí, y el ADN, sí. y todo lo demás, que no realmente no representa efectivamente lo que es, ¿no?
Lo que es un laboratorio.
Efectivamente. Y entonces, muchas veces no tiene por qué ser tan sofisticadas las cosas como para que no se pueda hacer investigación.
Efectivamente.
Porque además yo creo que una cuestión importantísima, que tú estás en materiales, está claro, lo primero es la resistencia, ¿no?
Efectivamente.
Si ese material que tú haces, o esas mezclas que tú haces, o esa aditivación, responderá a que si hay qué cantidad de peso puede soportar.
Sí, unos parámetros básicos.
Efectivamente. O si viene un movimiento sísmico, ¿qué tan puede soportar? Yo creo que eso es una cuestión importante que la gente, no hace falta
grandes
infraestructuras, efectivamente. Porque luego también esas pruebas que entiendo, cuando tú has dicho probetas, me ha venido a la mente cuando estaban construyendo mi casa, que sacaban una probeta, se la llevaban para ver si el hormigón y el
tenía
cemento...
Tenía la resistencia suficiente.
Efectivamente, y era la adecuada, la necesaria, para que la casa se asegura.
Efectivamente, pues básicamente es esa tipología de probetas. En el hormigón son de unas dimensiones determinadas, mucho mayores, y en el caso del yeso, pues son de unas probetas mucho más pequeñas. Pues te lo marca la norma, la 13249, la norma UNE. Uh-huh. Estamos hablando de unas probetas de 160 milímetros por 40 milímetros. O sea, que son mucho más pequeñas que en este caso las probetas que le sacaron
del hormigón. Efectivamente. Yo creo que esa es una cuestión importante. Fíjate, de la otra vez me llamó mucho la atención y también creo que ahí también nos quedamos a medias. El yeso es, entre comillas, un material de construcción, dejémoslo como pobre. ¿Vale? Es decir, que tiene una grieta, ponle un poco de yeso y tal. Que no es. Pero sin embargo, el grafeno, o al menos la imagen que se da, es justamente algo muy caro.
Sí.
Entonces, imagínate yo que, vamos, un material de construcción barato, por ponerle desde un punto de vista económico, con algo sumamente caro, no tengo ni idea de lo que puede costar.
Pues,
¿qué tiene que ser? Bueno, si te sabes el precio, pues bien, y si no, pues...
Depende de la calidad, ¿no? Como todo en los diferentes productos. El kilo de yeso, efectivamente, como bien has dicho, puede estar por 1 euro el kilo, cosa así. En cambio, el grafeno, como bien has dicho, José Ángel, pues suele estar sobre unos 20 euros el gramo, que lleva diferencia.
Efectivamente. O sea,
y ya depende de la calidad del grafeno, porque hay distintos tipos de calidades.
Por eso digo, algo muy caro con algo muy barato, que eso no quiere decir nada, ¿qué ventajas debe tener para que eso pueda ser interesante para la construcción? Es decir, vale, me parece muy bien, el grafeno lo utilizamos, pero además el grafeno está visto como alta tecnología, ¿no?
Sí, quizá porque realmente
en las aplicaciones
muchas
que tienen
aplicaciones
ahora
que se están desarrollando y que se están investigando van en la línea de la nanotecnología y la electrónica.
Entonces, ¿cómo? Tú imagínate a alguien que diga, el yeso con algo que primero es carísimo, que con un gramo son 20 euros, con un kilo de yeso, ¿qué ventaja debería de tener para que me sea atractivo? Es decir, oye, vamos a ver. Es decir, al yeso, tú decías la elasticidad, la fracturabilidad, etcétera. Realmente, cuando se incorpora el grafeno con los ácidos policarboxílicos, eso es enorme, porque yo, por ejemplo, me podría imaginar, igual estoy diciendo una tontería, ¿no?, en que el yeso es un material muy liviano,
sí,
¿no? Yo lo aditivo con el grafeno y resulta que la resistencia es 20 veces mayor. Igual estoy diciendo una tontería, ¿no?
No estás diciendo ninguna tontería.
Entonces, es decir, el yeso pasa a ser lo que realmente tenemos en las casas, el falso
sí,
techo,
los revestimientos. El
revestimiento, pero si yo lo aditivo y eso resulta que es mucho más rígido, con mucha más resistencia a la compresión y todo lo demás, mi visión de la construcción cambia, ¿no?
Sí, hay que buscar un equilibrio, como bien al final tiene un coste, ¿no? Y como bien has comentado, el grafeno es de un elevado coste, ¿no? Para llevarlo a la producción industrial y que posteriormente lo utilicemos en la vida cotidiana, tanto en construcción como en moldeo, etcétera. Hasta cierto punto, las resistencias que se han obtenido aumenta considerablemente. Estamos hablando de un aumento de un 50-60% con respecto al yeso normal, según marca la normativa, siempre dentro de la normativa. Y eso quiere decir que al final también, donde utilizaba espesores de 2 centímetros, se pueden reducir perfectamente a mejor a un centímetro o medio centímetro. Entonces, hay que sopesar económicamente si el incremento del coste de añadir el grafeno es rentable con respecto a no añadirlo. Porque si estamos reduciendo los espesores, obviamente el precio disminuye.
Claro.
Esa cantidad.
Exactamente. Pero yo creo que por eso es yo lo que intento es de que la gente cuando esté escuchando el programa vea la parte...
La aplicación.
Exactamente. ¿En qué me va a llegar? Porque efectivamente nosotros en las universidades y centros de investigación hacemos investigación básica, que es decir, que tú llegues efectivamente a decir... Cuando yo le pongo grafeno o el ácido policarboxílico, la resistencia aumenta a un 50%. Eso es un dato básico.
Sí, es un dato objetivo.
Efectivamente. Con lo cual, esa es la ciencia básica y que viene la ciencia aplicada o la tecnología que dice, oye, a mí eso me interesa, ¿cómo lo aplico?
¿Cómo lo desarrollamos?
Y es que lo que yo ya encuentro. Y entonces tú ya me has dicho que podemos reducir, por ejemplo, en las placas, el espesor...
Casi
prácticamente el 50% también, ¿no? Es decir, creo que esa es la parte interesante que tenemos tanto en la ciencia como en la tecnología de brindar un dato objetivo que lo puede utilizar pues un escultor, un pintor, quien sea,
Un laboratorio de odontología para hacer moldes.
Moldes, efectivamente, que, bueno...
Hay industrias de fundición para elaborar moldes también, para productos de acero.
Y ya tenerlo, efectivamente, claro. que te brinde la opción de poder hacerlo. Porque si no, yo creo que la gente dice, bueno, pues le ha añadido grafeno, dice, bueno, pues... Pues estará rico y...
Sí, pero me vale económicamente un 25% más que el normal.
Efectivamente, con lo cual ahí es donde tenemos que verlo. Es decir, ciencia y tecnología van unidos, la universidad se encarga de eso y yo creo que, aparte de que tú has hecho la ciencia básica para decir que es el 50% es más resistente, de acuerdo, efectivamente, y siempre has dicho una cosa interesante, de acuerdo a la norma. Es claro. Que efectivamente la investigación siempre va de acuerdo a unas normas establecidas previamente. Que muchas veces la gente se cree que parecemos como Einstein, que venimos aquí con los pelos todos alborotados, batas blancas, pensando y no sé qué, y que hacemos lo que nos da la reverendísima gana y hacemos nuestra capa un sayo y yo me pongo aquí la torera por montera o la montera por torera. Y ahí donde la gente dice, bueno, pues tú haces lo que les da la gana. No, es de acuerdo a una norma, efectivamente.
Hay normativas que te dicen el tipo de ensayo que tienes que realizar y los valores mínimos y máximos en los cuales está tolerado esos resultados, siempre con una pequeña incertidumbre.
Efectivamente.
No solamente en cuestión de resultados para esos ensayos, sino también un protocolo de actuación para realizar esos ensayos. Unas condiciones mínimas en el laboratorio, de temperatura, de humedad, etcétera, etcétera, en el cual se tienen que estar controlados todos esos parámetros. No llega uno un buen día y se pone allí, como bien has dicho, con los pelos todos de punta y a pensar, pues ahora voy a hacer esta mezcla.
Eso no es la vida diaria de un investigador.
No.
Para llegar a eso se ha devanado mucho tiempo en cómo planificar ese tipo de cuestiones. Y hay una cuestión importante que muchas veces la gente no lo sabe. Precisamente están las normas porque después yo... Me interesa tu trabajo y quiero que sea reproducible.
Reproducible, efectivamente.
Claro, porque si no, me estás dando gato por liebre.
Efectivamente.
Te lo he inventado. Pero sin embargo, cuando haces la técnica o aplicas esos procedimientos, lo que estás haciendo es que la gente lo pueda reproducir.
Efectivamente. Por eso están las normas, tanto nacionales, ahora de la Comisión Europea, y también normas internacionales. para llegar a unos criterios y unos protocolos de actuación común para que toda la gente pueda reproducir ese tipo de ensayo. Yo no solo a nivel general en mi caso, sino en distintos casos, como puede pasar a otros compañeros en otras investigaciones.
Efectivamente, y de cierta forma esa es la cuestión de que cuando tú lo haces, estás soportada, tu investigación está soportada sobre unos criterios objetivos. Que eso, la ciencia siempre es objetiva. Esa es la gran diferencia con las pseudociencias, que son creencias, entre otras cosas.
Efectivamente.
¿No? Entre otras cosas. Vale, yo creo que eso es una cuestión importante en cuanto a la investigación científica. Ya como curiosidad, porque efectivamente tú has dicho, para fundición, el mortero, el yeso, lo utilizan para las fundiciones, para eso. ¿Qué aplicaciones raras te has encontrado cuando, supongo que has hecho una revisión bibliográfica, que nunca te hubieras pensado que el yeso tiene esa aplicación?
Bueno.
O es que a lo mejor ahora ya no son raras para ti, ¿no? Pero al inicio, vamos, te puedes, yo qué sé, no sé, lo de las dentaduras, sí, el que hemos ido a los dentistas lo hemos visto.
Lo has visto, ¿no?
Sobre la base y luego sobre ahí ponen las piezas, adaptan las piezas y tal. Pero, ¿así algo raro que te haya llamado mucho la atención? Bueno,
algo raro
para depende de qué entorno, ¿no? Porque seguramente para los que trabajan habitualmente, lo raro es otra cosa.
Claro, no, por ejemplo, se está la línea de investigación que se está llevando a cabo, mi codirector y director, o sea, están desarrollando ladrillos de yeso.
Mira, eso
para
también.
Abaratar también los costes. Y es bastante interesante eso. La verdad es que como el yeso es un material tan antiguo,
claro,
estamos hablando ya que aparece hace 4.000 millones de años en la pirámide de Keops, por ejemplo, pues se ha utilizado mucho en distintas formas, incluso en la agricultura también se ha utilizado. Vale, para dar el calcio ese necesario a la tierra. Y últimamente las aplicaciones que se están desarrollando en ese sentido, la que le he comentado de mi director y de mi codirector, que en septiembre se presentó en el Congreso Iberoamericano de Agroingeniería, el desarrollo de la elaboración de esos ladrillos. Y obviamente la reducción energética y de emisiones de CO2 con respecto al típico ladrillo cerámico de arcilla. Obviamente porque el punto de fusión y de producción de la elaboración de ese material es mucho más bajo que el de la arcilla, por ejemplo. Entonces se reduce pues en torno al 40% las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Yo creo que hemos tenido en este programa muchas entrevistas sobre la sostenibilidad y la reducción de los gases de efecto invernadero, el CO2 y todo lo demás. Yo creo que en esto hay que trabajar todos en conjuntos para reducir y tener una mejor calidad y que por lo menos el nivel de vida o ritmo de vida que llevamos se pueda mantener, aunque es difícil de mantener y no es sostenible, está claro, pero que dé el menor impacto medioambiental al medio ambiente, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo que eso es una cuestión importante y tal. Yo, mi experiencia con el yeso es el falso techo, las grietas y hacer los vaciados para luego hacer las actividades que tenía en el Colegio de Artes Plásticas, en las que había que hacer bodegones de vaciados y tal y cual. Hasta ahí llegamos.
Sí, sí, hacer figuritas
exactamente,
para luego pintarlas.
Efectivamente. O directamente ver cómo los dentistas efectivamente ponían las piezas después de haber hecho los moldes y todo lo demás sobre lo que es tu dentadura vaciada y hecha en molde de yeso. Bueno, yo creo que una de las cosas buenas que tiene este programa es de que aprendo, al menos yo, aprendo de todo, ¿eh?
Sí.
Y sobre todo cosas de temas de actualidad y muy interesantes al respecto. Si ahora tuvieras que hacer, ahora vamos a pasar a otro plano, ¿vale? Vamos a cambiar a otro plano. Tuvieras que hacer una retroinspección de tu paso por el programa de doctorado, ¿qué cosas positivas has encontrado?
Bueno, he encontrado muchas cosas positivas. Ante todo, pues, mis compañeros, la gente y el equipo organizativo, que te ayuda mucho a la hora de, porque como en todo, cuando empiezas una experiencia nueva, pues vas sin conocimiento ninguno, con muchas dudas y con mucha ignorancia en ese aspecto, ¿no? Y tanto el equipo como mi director, codirector y compañeros, pues te ayudan mucho en esas dudas que te van surgiendo, ¿no? A lo largo, desde el primer día que te matriculas, de los estudios de tercer ciclo.
Digamos, entro, no sé a dónde me meto, me han tocado el botón y parece que entro aquí y ahora van a tocar otro botón, se va a cerrar, se cierra como diciendo esto es una etapa que yo termino o es otra etapa que me ha abierto incluso más la visión, digamos que hemos hecho un embudo. Desde ese amigo tuyo que tocó el botón, ¡ting!, ahora que estás próximo a la lectura de la tesis doctoral, ¿el embudo se volvió a cerrar o al contrario, se ha abierto, se ha hecho más ancho y tu visión de la ciencia, de la investigación, de la tecnología ha cambiado tanto que tú, si pudieras, continuarías?
Se ha abierto. Porque indudablemente es una salida que tienes y es un mundo apasionante, el mundo de la investigación. Realmente el único impedimento es que no sé si está bien valorado en la sociedad actual.
Te digo yo que no.
Por eso, y al final pues hay que tener unas premisas básicas para vivir, eso está claro. Pero sí es, respondiendo a tu pregunta, José Ángel, sí se abre, yo creo que sigue abriéndose el embudo, no es que se cierre.
Yo creo que eso es una cuestión importante, pero de todas maneras, digamos, el investigador no solamente es lo que se nos ve la fachada, sino que, como digo yo, como dicen los mexicanos, tienen su corazoncito. ¿Vale? Y este hemos tocado ahora el corazoncito de Luis Miguel. Fíjate, hay gente, he entrevistado a gente que su objetivo, y es muy válido también, no es criticable, era tener el grado de doctor por orgullo y satisfacción personal y hasta ahí, ¿sabes? Es decir, me pongo la medalla de que yo soy doctor y ya está. Pero en este caso la pregunta era, no, si cuando tú me has dicho que se te ha abierto, me has dicho indirectamente que tú no te quedas con eso de ahí. Las oportunidades que se te puedan brindar a un futuro no lo sabe nadie.
Claro, efectivamente.
Incluso puedes cambiar. Y efectivamente España en ese aspecto es muy desagradecida con los investigadores. Y es por eso que también en este programa hago esa incidencia. Somos muy desagradecidos como sociedad y desgraciadamente para nosotros, y en eso a mí sí que me pone, me enfada mucho, que una vez formados, muchos acabáis fuera en el extranjero. Le estamos donando nuestros recursos, nuestro valor intelectual.
Y nuestra inversión.
Y nuestra inversión al extranjero. Y eso me parece impresentable para todos los políticos de todos los sectores, por mucho que digan, que mucho que cuentan, que luego al final lo que cuentan son los hechos. Y el hecho es ese, de que no seas valorado, y es lo que has dicho tú. Con lo cual yo te lo agradezco sinceramente. Te agradezco, te invito a otro programa si tú quieres, porque es muy agradable estar contigo y charlando y sobre todo que nos expliques ese mundo. Y nada, muchas gracias, Sergio en los controles, muchísimas gracias. Y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.